Mire, hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que se titula Exponiendo las obras del enemigo. ¿Cuánto han aprendido mucho a través de ella? Hemos aprendido bastante y hemos estado hablando de los nombres o diferentes nombres que tiene Satanás. Y a través de los nombres se nos revela la naturaleza o cómo opera el enemigo. Y es importante que sepamos esto porque así nosotros entonces podemos vencer y contrarrestar las obras del enemigo en nuestras vidas y caminar en victoria, en victoria. Y hemos hablado varias cosas. La semana pasada hablamos acerca de venciendo, exponiendo la obra del diablo, y hablamos que la palabra diablo significa el acusador, es uno que acusa y sutilmente viene y acusa y pone mentiras y trae división a nuestras vidas. Lo hace, es sutil, a veces ni la gente se da cuenta. Él viene y va como lo hizo en el jardín del Edén. No se dieron cuenta que el enemigo estaba poniendo una mentira, trayendo una acusación de parte de Dios sobre las vidas, ya también lo hace entre nosotros. También hablamos acerca de exponiendo la obra del diablo y dijimos que, no, esa fue la que acabo de decir, ¿verdad? Exponiendo la obra de Satanás. Y Satanás representa el adversario, es uno que se opone a la verdad de Dios, se opone a la palabra de Dios y quiere que nosotros nos desviemos y caminemos en otra cosa y lucha contra la palabra de Dios, lucha para que no aprendamos y no la conozcamos y no caminemos en ella. Y el primer domingo que hablé acerca de esta serie hablamos exponiendo la obra de Lucifer. Y Lucifer representa el orgullo, uno que se llena de orgullo y quiere robar la adoración a través del orgullo de Dios. Y hoy vamos a estar hablando, exponiendo al anticristo, exponiendo la obra del anticristo. Es importante que entendamos esto porque alrededor de solamente una tercera parte cree que Satanás es real y que el infierno es real. So, imagínense, hay dos terceras partes que el enemigo está destrozando sus vidas porque no creen en él. Entonces no tiene las herramientas para poder luchar en contra de esto. Es importante que nosotros entendamos entonces la naturaleza. Y hoy, como les dije, vamos a estar hablando, exponiendo la obra del anticristo. Y yo espero que entiendan esta palabra y este mensaje. Y la palabra anticristo viene o representa el anticristo, el engañador, uno que engaña, uno que trae decepción. Uno que engaña y trae decepción. Y cuando definimos la palabra anti, anti es algo, es uno que se opone y quiere reemplazar. Anticristo es uno que se opone a Jesús y quiere reemplazar a Jesucristo o las cosas de Dios con cosas del mundo. Entonces, cuando hablamos del anticristo, el anticristo es una persona real. Hay un espíritu de anticristo, pero hay un hombre que será levantado como el anticristo y es una persona real. Y la Biblia menciona 38 títulos acerca del anticristo, le da 38 nombres diferentes al anticristo. Y Juan lo mencionó directamente cuatro veces en primera y segunda de Juan, en los libros de primera y segunda de Juan. Entonces el anticristo quiere oponerse a la obra de Jesucristo y quiere reemplazar a Jesucristo en nuestras vidas. Todo lo que quite a Dios de un primer lugar en nuestras vidas lo va a reemplazar. Por eso es que la prioridad número uno en nuestras vidas debe de ser Jesús y la obra de Jesús en nuestras vidas. Y hay dos estrategias principales que el anticristo usa para atacar y atacar el mundo. Y esas son las dos estrategias que yo quiero discutir hoy con ustedes. ¿Están listos? Número uno. El anticristo, una de las formas que va a atacar es trayendo un derramamiento de engaño o decepción, en inglés deception, de engaño para incitar al mundo a rebelarse en contra de Dios, para incitar al mundo a rebelarse en contra de Dios. Y sabes algo, esto está ocurriendo en estos momentos. Cómo el mundo está siendo engañado y cómo las personas se están rebelando en contra de la verdad de Dios y los principios y los valores que Dios establece a través de su palabra. Y en Segunda de Tesalonicenses podemos ver una explicación acerca de esto que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica. Y una de las cosas que Tenemos que entender, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y en la primera carta, en los primeros cuatro capítulos, Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica y diciéndole acerca del rapto, acerca de que Jesús tomará su iglesia en los cielos y estará con ella y no pasará a través de la gran tribulación. Y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, él les da una explicación más clara del rapto y de la venida de Jesús. Pero ¿qué sucede? La iglesia de Tesalónica estaba confundida porque había surgido un rumor que Jesucristo ya había venido, que ya había tomado la iglesia, que ya había hecho el rapto. Entonces, varias semanas después que Pablo escribe la primera carta de Tesalónica, vuelve y escribe otra para aclarar este asunto de que todavía Jesús no había hecho el rapto y todavía no había venido a tomar la iglesia para que fuera con él en los cielos y estuviera con él por 7 años allá en el reino de los cielos. Y en esta carta les explica acerca de esto. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 10 les dice lo siguiente. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados. La iglesia estaba alarmada. Dijeron, Pablo nos está hablando del rapto, pero ya Jesús vino porque alguien trajo una mentira. Imagínese usted estar sentado y que alguien le diga, Jesús ya vino y te quedaste. Yo estuviera alarmado. Pues así estaba la iglesia. Porque una de las cosas que yo espero es que cuando Jesús venga a tomarnos en el cielo, yo ser uno de los primeros que esté allá con Él. ¿Cuántos quieren ser uno de los primeros que sean tomados en el rapto? Entonces la iglesia de Tesalonicenses, Pablo le dice, no se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. ¿De qué está hablando? Del día del rapto. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que mientras yo estaba todavía con vosotros os decía esto, ahora sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado. Entonces, ¿qué detiene al anticristo a que sea revelado? Que todavía la iglesia está en la tierra. Una vez la iglesia sea tomada, entonces él se va a revelar. Y ahí habrán 7 años que ya le estaré explicando luego qué es lo que va a suceder durante esos 7 años. So, Pablo le dice, no se preocupen, porque el Espíritu está operando, pero todavía Él no va a ser revelado hasta que nosotros seamos tomados en el cielo. Y después de 7 años, entonces Jesús va a venir por segunda vez. So, por eso todavía Jesús no ha venido, porque todavía no ha sido revelado que el Hijo de Perdición, que es uno de los nombres que se le da al Anticristo. So, para que Jesús pueda venir a la tierra otra vez a reinar por 1000 años, ¿qué tiene que pasar primero? Que el Anticristo sea revelado. Pero para que el anticristo sea revelado, ¿qué tiene que suceder? El rapto. Entonces, ¿no os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora sabéis que él lo detiene a fin de que a su debido tiempo él sea revelado. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Y quién lo detiene? El Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas aquí en la tierra. Entonces será manifestado aquel inicuo, eso es uno de los nombres, otro nombre, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor para ser revelado. ¿Sabes algo? Lo que estamos viviendo hoy en día aquí en Estados Unidos es una caída de lo que es moral. Hay una inmoralidad que está como nunca antes rampante aquí en la tierra, en Estados Unidos y sobre las naciones, sobre el mundo entero. Y muchos preguntan acerca de quién es el anticristo o si ya está. Hay expertos que ya creen que el anticristo ya está, la persona del anticristo ya está sobre la tierra. El espíritu de anticristo está operando, pero la persona ya está y aún no ha sido revelada. Hay algunos que piensan que el anticristo se manifiesta fuertemente cuando empieza la serie de baloncesto y su equipo está perdiendo. Y dicen en los jugadores, ese es el anticristo. Pero en serio, hay personas que ya creen que el anticristo está ya sobre la tierra. Y no puede revelarse hasta que el rapto venga. Eso quiere decir que está a las puertas. Cristo viene pronto. No veremos al anticristo. Entonces, no veremos al anticristo, pero sí el espíritu de anticristo, que engaña, que trae decepción, que trae inmoralidad, opera sobre la tierra, que trae pecado, que trae maldad, que trae todo lo aquello que se opone moralmente a la palabra de Dios. Y yo creo que como nunca antes lo estamos viendo, me acordaba yo que los tiempos de antes, hace 20, 30 años atrás, los valores y los principios estaban más arraigados como nunca antes y todo se ha perdido. Gente habla como nunca antes, vulgarmente como nunca antes, maldicen el nombre de Dios como nunca antes, en las redes sociales, en las películas, en las series, en la calle, en la radio, en la televisión, por todos lados vemos como nunca antes se maldice el nombre de Dios, se habla en contra de lo que es la verdad de Dios. Vemos la inmoralidad que como nunca antes es proyectada visualmente delante de todo el mundo. Bueno, antes uno pasaba por las plazas de nuestros países, de Latinoamérica, las plazas tienen la iglesia católica. Y uno pasaba y aunque uno no creyera, uno hacía, estamos pasando por la iglesia. Y si tenías el radio alto, uno lo bajaba el radio. Estamos pasando por la iglesia, hay que respetar. Eso ya no existe, porque la gente ha perdido el temor. Yo me acuerdo, yo montaba un avión y decía, Señor, cúbreme, Padre. Pero ya la gente no depende de Dios. La gente ya no depende porque ahora depende de sus propias fuerzas porque están engañados, están viviendo una decepción. En inglés se dice, there's a great deception. Hay un gran engaño. Entonces, el espíritu está operando como nunca antes. Ahora, les voy a dar una secuencia de los últimos tiempos y lo que sucederá para que entonces el anticristo sea revelado. La secuencia de eventos de los tiempos finales. ¿Y sabes algo? Estamos en los tiempos finales. Y hay cinco cosas que te voy a dar de esa secuencia. Número uno. Algo que sucederá en los tiempos finales es un crecimiento en el rechazo de la palabra de Dios y rebelión a la moral bíblica. Como nunca antes estamos viviendo un rechazo a la palabra de Dios. La sacamos de las escuelas, la sacamos de la corte, la sacamos de los centros gubernamentales, la hemos sacado de todos lugares. La palabra de Dios ya no se puede, hay lugares que ya no te permiten ni orar, ni hablar de Jesucristo. Porque en lugar de trabajo no se puede, porque el espíritu de anticristo se ha encargado de sacarla de todos lugares, rechazando la verdad de Dios y lo ha cambiado por rebelión y una inmoral, una rebelión en contra de la moral de Dios, en contra de la verdad bíblica. En los trabajos se celebran muchas cosas que son inmorales y tienen principios que son del anticristo, pero si celebras algo y mencionas a Dios o a Jesús, eres acusado. Te puedes meter hasta en problemas. Puedes hacer lo que otras religiones hacen, pero si haces lo que tú crees, que es de acuerdo a la palabra de Dios, te metes en problemas, pero los otros no, porque hay que darle libertad de culto. Se le da libertad de culto a otras religiones como el Islam, el budismo y todo lo demás, pero cuando hablamos de libertad de culto al cristianismo, se levantan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque es el espíritu de anticristo que se levanta en contra de la moral bíblica. Otra de las cosas que sucederá en los tiempos finales es que habrá un esparcimiento del evangelio de Dios por la iglesia, mientras que el Espíritu Santo en la iglesia restringe la obra de Satanás en el mundo. Ya vimos que no puede ser revelado. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia está operando. ¿Qué lo detiene? Decía Pablo, lo detiene el que está en la tierra. ¿Y quién es el que está en la tierra? El Espíritu Santo operando a través de la iglesia. Mire, hay personas que dicen, es que las cosas están malas, la iglesia no tiene poder, no está obrando. Si la iglesia hiciera malas cosas, quizás en algunos lugares, sí, pero te digo algo, si la iglesia no estuviera sobre la faz de la tierra, esto ya estuviera destruido. Hay crimen, hay inmoralidad, y es con la iglesia estando. Imagínense si la iglesia no estuviera. Las oraciones de la iglesia, la palabra que se envía, aquellos que hacen bien, las ayudas sociales de parte de Dios que son hechas a través del cuerpo de Cristo. Si la iglesia no estuviera, entonces sí hubiera una perdición como nunca antes. Y eso es lo que va a suceder en la gran tribulación, que hasta van a tratar de buscar la muerte porque las cosas van a estar malas y no las van a poder encontrar. Entonces no critiquemos a la iglesia porque gracias a que el cuerpo de Cristo aún está vigente y el Espíritu Santo está operando y el mensaje aún se sigue llegando, llevando, la obra del enemigo está siendo detenida y no puede fluir a plenitud. Entonces, si no fuera por la iglesia, no estuviera restringido muchas cosas que usted ve que hay mucha pelea social cuando lo ve en la política o lo ve en los medios gubernamentales, en los medios de comunicación, en los medios de las noticias, como la lucha en contra del aborto, la lucha en contra de la inmoralidad, la lucha en contra de la división en la familia o definir cómo es la familia. Hay una lucha porque la iglesia está aquí. Si no fuera por la iglesia, el aborto estuviera como nunca antes, la inmoralidad fuera como nunca antes. Entonces, tenemos que reaccionar y tenemos que entender que el Espíritu Santo opera en nosotros para detener la obra del enemigo, la obra del anticristo, el cual está trayendo inmoralidad. Una de las cosas que quiero hacer un énfasis, una de las áreas por las cuales está luchando fuertemente es a través de la inmoralidad en el área transexual. Hay una agenda que el enemigo está trayendo a través de eso, donde está atacando fuertemente a la familia. Usted sabe que en Canadá se hizo una ley donde en el certificado de nacimiento a los niños no les ponen cuál es su sexo, para que ellos mientras vayan creyendo, ellos decidan cuál es su sexo. Pero no solamente eso, la ley no permite a los padres a que capaciten y dirijan a sus padres conforme a como ellos quieren en definir quiénes son. Tanto así que si un padre trata de definir y dirigir a sus hijos conforme a lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios, esto le llaman abuso de menores. Y esto está ocurriendo en muchos lugares, tanto así que las escuelas quieren indoctrinar a los niños como el gobierno quiere y no como nosotros sabemos que debe de ser. Porque el anticristo está trayendo una agenda para traer confusión en la identidad de quiénes somos delante de Dios y quiénes somos como creación de Dios. Porque lucha en contra de todo lo que es que moral bíblica. Entonces hay una batalla fuerte en la cual no, que si nosotros tratamos de hablar qué es lo que es el matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, cuál es el sexo de un hombre y de una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios y de su nacimiento, y nosotros tratamos de hablar lo que es la verdad de Dios, nos llaman comunidad de odio. Ese es el espíritu de anticristo. Y si tú haces algo que se ofenda a alguien de la comunidad transexual, te ponen una demanda. Y especialmente están siendo demandados ¿quién? Los creyentes. Que hay gente que realmente no está quizás manifestando el amor de Dios a aquellos que piensan diferente a nosotros. Sí. Pero eso no quita que debemos de hablar la verdad de Dios. Recibimos a todos, los amamos, Dios los ama a todos, pero Dios no ama el pecado. Tenemos que abrazarlo, compartir con todos los que son diferentes o piensan diferentes a nosotros, pero no quiere decir que vamos a poner levadura a la palabra que Dios nos ha dado y vamos a comprometer los principios que nosotros creemos que están establecidos en la palabra. ¿Sabes algo? Que 41% de las personas que se cambian de sexo atentan el suicidio. Porque una vez una persona se cambia de sexo, ya perdió su sexualidad original. Quiero decirte algo. Si no estamos viviendo en la frecuencia de Dios, estamos viviendo en la frecuencia del diablo. Usted sabe, usted ha escuchado música y quizá usted no puede bailar bien porque tiene dos pies izquierdos, pero por lo menos puedo hacer esto. Con la música, con el beat. ¿Qué pasa cuando todos hacemos así, con el beat de la música? Todos vamos en la misma que, en el mismo ritmo, en la misma frecuencia, en la misma corriente del sonido. Si no estamos sintonizados en la palabra de Dios y en lo que Dios quiere, no estamos en la frecuencia de Dios. Y estamos en la frecuencia del mundo. Si no estamos creyendo y caminando y hablando lo que la palabra dice, estamos en otra frecuencia. Y existen solamente dos frecuencias, la de Dios y la del diablo. Entonces, tenemos que estar velando y pendientes que no seamos engañados por las mentiras del enemigo para caer en su decepción. El enemigo está trayendo de traer engaño en el matrimonio, en la juventud, en los niños, en el núcleo familiar y en todas las áreas, en cómo debemos de comportarnos, y está tratando de traer opresión porque eso es lo que hace el espíritu de anticristo. Busca que todo lo contrario, todo lo que es de Dios, reemplazarlo con otras cosas y corromperlo. Entonces, una de las cosas que sucederá en el tiempo final es que habrá, número uno, un crecimiento al rechazo a la palabra de Dios y rebelión a la moral bíblica, esparcimiento del evangelio mientras el Espíritu Santo restringe la obra del enemigo a través de la iglesia, y número tres, luego el rapto en un instante. So, quiere decir que ya las otras estamos viendo, y luego de eso, en cualquier momento, dice que en un abrir y cerrar de ojos, Jesús va a venir por su iglesia. Y seremos tomados con él en el cielo. El rapto. Dice que en el abrir y cerrar de ojos. Eso es como punto 113 milisegundos. Punto 103 segundos, algo así. Es que es el abrir y cerrar de ojos. Ni te vas a dar cuenta. Cuando venga Jesús, no nos vamos a dar cuenta. Así de rápido va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Jesús venga por su iglesia. Tenemos que estar preparados. Mira lo que Jesús, hablando acerca de esto, le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 37. Dice lo siguiente: como pasó en los días de Noé. Mire esto. Lucas 17, 26. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían. Se casaban y se daban en casamiento. Ayer hubo una boda aquí. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El diluvio representa ¿qué? La gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Y por 120 años, Noé le estaba diciendo al pueblo, viene un diluvio, viene la ira. Y nadie creía, todos seguían dándose en casamiento. Era business as usual. Las cosas estaban normales. Así está ahora, parece que todo está normal. Business as usual, la gente se está casando y dando en casamiento. La gente está haciendo sus negocios, la gente está haciendo todo normal. Dice, comían y bebían hasta que Dios cerró la puerta. Tengo noticias, llegará un momento que no habrá tiempo y Dios cerrará la puerta. Los cielos se abrirán y Él tomará a la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Todos estaban envueltos en sus cosas, pero no estaban escuchando la advertencia que estaba dando ¿quién? Noé. Y así mismo Dios viene por cientos de años y miles de años dando advertencia. Mire lo que sigue diciendo Así mismo también será como pasó en los días de ¿quién? De Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué pasó primero? Fue sacado Lot y luego ¿qué? Cayó fuego y azufre. Y todos fueron destruidos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Así será el día en que se manifieste ¿quién? El Hijo del Hombre, Jesús. En aquel día el que está en la azotea y sus casas estén en la casa, no desciendan para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva atrás, acordado de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar la vida la perderá y cualquiera que la pierda la conservará. Os digo que en aquella estarán dos en una cama y dos serán tomados. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le preguntaron, ¿dónde, Señor? Y él dijo, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Ahí estaba Lot, en Sodoma. Y Dios iba a hacer juicio y habla con Abraham y le pregunta a Abraham, Señor, si hay un justo, por lo menos hay un justo, ¿tú destruirías a Sodoma? Y Dios le dice, no, si hubiera un que sea un justo, yo no la voy a destruir. Y él intercede. Entonces primero Dios envía ángeles para sacar ¿a quién? A Lot y a su familia. Y luego que sacan a Lot y a su familia, viene entonces ¿qué? El juicio. Asimismo, Dios está con su gracia y su misericordia tratando de que entre a la arca, tratando de que se vuelvan a él en espíritu y en verdad, tratando de que pongan su mirada para que el día que él venga, entonces será revelado el hijo de perdición y vendrá la gran tribulación. Es por eso que hay gente que dice que el rapto va a ser durante la gran tribulación, pero está claro, primero es el rapto y luego es la gran tribulación. Primero Dios viene por su pueblo porque los santos, los justos, que somos justos en Cristo Jesús, no en nuestra propia fuerza ni obra. Por la Biblia llama a los justos, los que creen, los que hacen la voluntad de Dios, los que buscan caminar conforme a su palabra, hasta que no sean tomados, entonces no pueden ser ¿qué? No puede ser revelado el hijo de perdición, el anticristo. Y quiero decirte algo. Dice, uno será tomado y el otro se quedará. La salvación es individual. No porque duermas con uno que es cristiano y creyente, no quiere decir que te vas a ir también. No porque conozcas a alguien que le sirve a Dios y le pides oración para que ore por ti, no quiere decir que vas a haber salvación para ti. No porque andemos con personas que hablan la palabra, quiere decir que eso garantiza la salvación. Lo que garantiza nuestra salvación es la fe en Jesús y nuestra búsqueda personal. No es por obras, es por gracia, pero la gracia es por fe. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 9. Entonces, el rapto es antes de la tribulación. Mira lo que dice 1 Tesalónica 1:10. Para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21:36 dice, velad. ¿Qué es velar? Mantente en fe. Mantente enfocado. No mires a diestra ni siniestra. Sigue buscando hacer la obra y la voluntad de Dios. Dice, velad. Pues en todo tiempo orando que tengáis fuerzas. ¿Para qué? Para escapar de todas estas cosas que han de suceder. Hay alguien que podría decir, ah, pastor, ¿usted cree que el rapto va a ser antes de la gran? Porque hay personas que creen que el rapto va a ser durante la tribulación y que la iglesia va a pasar por la tribulación. Entonces, aquellos que no creen que no va a ser, que va a ser antes de la gran tribulación el rapto, dicen, ah, es que ellos quieren escapar. Pues claro que quiero escapar. Yo no quiero pasar por la gran tribulación. Jesús dijo, velad para que escapes ese día. Que la Biblia llama el día grande y temible del Señor. Velad para que escapen. ¿Cómo velamos? Orando para que tengamos que fuerzas. ¿Usted sabe cuáles son las fuerzas? No son las fuerzas que uno necesita después de un día de trabajo, no. Son fuerzas en la fe. Son fuerzas en la firmeza de mi creer, en la palabra de Dios. Son fuerzas en caminar como Dios quiere, porque a veces nos debilitamos y el diablo quiere desconectarnos de la verdad de Dios y guiarnos por otro camino. Y dice, velá para que ese día tenga que fuerzas. Está hablando de la fe. Por eso es que la palabra dice, hallará fe Dios el día que venga. Porque Él viene buscando a aquellos que se han mantenido firmes, velando, orando. Cuando tú oras, tú recibes fuerzas. Cuando tú escuchas la palabra, viene la fe. Pero cuando tú oras, se fortalece esa fe. Velad. Orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, mire lo que la Biblia dice acerca de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 6, del 15 al 17. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá permanecer de pie? ¿Cuándo usted ha visto un cordero enojado? Ellos van por ahí. Son bien mansitos. Pero ahí dice que el cordero viene con ira. ¿Sabes por qué? Porque por cientos de años Jesús lo que ha hecho es dar gracia y amor, oportunidades a través de su gracia y amor. Y Dios te sigue llamando y dándote una oportunidad. Dios sigue tocando las puertas y dándonos oportunidades. Y Dios sigue dando gracia a este mundo sin condenarlo. Y Dios sigue dando gracia, pero llegará un día que dice que vendrá en qué, en gran ira. Para aquellos que no creyeron, para aquellos que no recibieron. Y tanto así que dice, para aquellos que han sido soberbios, para aquellos que han tratado de hacerlo en sus propias fuerzas. Dice los ricos, los esclavos, los pobres, aquellos, los que hacían negocios. Dice la palabra, todos los que trabajaban. Dice, caer sobre las peñas. Dice, los reyes, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, los esclavos, los libres. ¿Sabe? Todo el mundo, todos los que se quedaron. Dice la palabra que buscaron cuevas y decían, caer sobre mí. Pero no podían, buscaban la muerte. ¿De cuán temible era ese día? ¿De cuán temible era la ira de Jehová? La ira de Jesús en ese día. Estamos a tiempo, iglesia, de volvernos en espíritu y en verdad a buscar a Dios como nunca antes, porque viene el rapto y después del rapto estaremos 7 años allá con el Señor celebrando las bodas de Canaán. Vamos a estar ahí en 7 años celebrando la boda, la gran boda con Él por 7 años en un banquete con el Señor. Pero mientras tanto habrán 7 años aquí de gran prueba y tribulación donde la gente será tan fuerte y tan malo que la gente tratará de buscar la muerte y no la va a poder encontrar. Van a tener que pasar durante esos 7 años de gran tribulación, que va a ser un infierno aquí en la tierra. Por eso es que estás a tiempo, si no has entregado tu vida al Señor, si no has abierto el corazón, aún como creyente, hay muchas personas en las iglesias sentadas domingo tras domingo que quizás no se han vuelto a Dios con todo su corazón. Y sabes algo, Dios va a venir a aquellos que le han entregado todo en cuerpo, alma y espíritu. Estamos a tiempo para entregarnos en cuerpo, alma y espíritu. Él va a venir así, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuarta cosa que sucederá en los tiempos finales es que el anticristo entonces será revelado al mundo y el mundo le va a adorar. Los últimos 7 años, una vez venga el rapto, se va a edificar un templo. Y esos 7 años están divididos en 2 partes, en 3 años y medio. Y los primeros 3 años y medio, el anticristo va a comenzar a ser elevado, va a comenzar a ser exaltado. Y luego, cuando el 3 año y medio finalice, el anticristo se va a revelar y se va a sentar en el templo que va a ser edificado en Jerusalén. Y va a venir lo que le llaman la gran abominación desoladora, donde él ahí va a hacer atrocidades, va a hacer engaños como nunca antes y va a hacer milagros, falsos milagros y todas las cosas. Pero ahí es donde él se va a revelar, va a matar al falso profeta y viene el gran día de tribulación sobre la tierra. Y por 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, esos 7, la gente va a anhelar. Y aquellos que busquen, porque todavía habrá oportunidad para buscar a Dios, pero no como ahora lo estamos buscando. En ese tiempo, para buscar a Dios, el precio de buscar a Dios es la muerte. Porque todo el que cree le picará en la cabeza y será muerto. Tendrá que morir como un mártir. Y tendrá gran sufrimiento. Y todo será controlado sobre la tierra por el anticristo. Vendrá la marca, todo lo que compren. Y todo lo que compren tiene que ser a través de la marca. Y el que no se ponga la marca será crucificado. ¿Y quiénes son los únicos que saben de esa marca? Los que algún día escucharon la palabra de Dios. Ya eso está. Gente que piensa que uno está hablando o no creen esto, que son pamplinas. Ya eso está. Ya está el chip que le van a meter a la gente. Ya lo están poniendo en algunos países. Usted lo hace con celular, compra y vende a través de esto. Pero va a llegar algún día que va a ser a través de una marca en tu mano o en la frente, dice la palabra. Para mantener control del mundo entero. Esto es el sistema del anticristo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 9. Mira lo que sucederá cuando sea revelado. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. La bestia es otro nombre que le da al anticristo. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, su boca como la boca de león. Y el dragón, este es Satanás. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esos son con aquellos que se queden y busquen o traten de hacer la voluntad de Dios. También le fue dado poder sobre toda raza. ¿Sobre qué? Toda raza, sobre todas las naciones y pueblo y lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra. Por eso nosotros no vamos a estar aquí, porque nosotros no le vamos a adorar a él. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y número 5, ¿qué sucederá? Hay cosas que sucederán en los tiempos finales. La segunda venida de Jesucristo. Una cosa es el rapto, que es en los cielos. Dice que como donde las águilas moran, ahí seremos tomados. O sea, las alturas. Pero otra cosa es la segunda venida de Jesús, donde Él va a venir a vencer al diablo y va a establecer su reino por 1000 años. Aquí sobre la tierra. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y durante 1000 años nosotros estaremos con Él. Después de 7 años que vamos a estar allá. Ok, somos tomados en el cielo. Y ahí hay una gran boda. La iglesia se casa con Jesús. Yo no sé usted, yo quiero casarme con Jesús. Yo quiero vivir con Él juntamente y para siempre. La iglesia se casa con Jesús. Y por 7 años estamos celebrando la boda de nuestro Rey Jesús. De nuestro amado. Estaremos por 7 años con Él. Luego, después de esos 7 años, que aquí en la tierra va a haber tribulación. Una gran tribulación, viene Jesús y dice que va a vencer al diablo con el soplo de su boca, dice con la espada y con el resplandor lo va a vencer, y entonces el diablo es vencido y nosotros vemos cuando es vencido por nuestro amado Jesús, y por 1000 años estamos con Él aquí reinando sobre la tierra con nuestro amado Jesús. Entonces retornamos después de 7 años. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de decirle a la iglesia de Tesalónica. Que estaban confundidos y pensaban que ya Jesús había venido. Y Pablo le estaba explicando lo que iba a ser los tiempos finales. Entonces, la primera estrategia del enemigo, ¿cuál es? Él va a tratar de traer engaño y decepción para que el mundo se rebele en contra de Dios. Y número 2, la segunda estrategia es que el anticristo va a seducir a las personas de Dios con cosas mundanas, en inglés worldly, cosas mundanas para mantenerlos fuera de la confianza y el servicio de Dios. Él va a traer seducción, nos va a seducir, él va a tratar de seducirnos. No nos va a seducir, va a tratar de seducirnos con las cosas del mundo. Para que dejemos de confiar en Dios y confiemos en las cosas del mundo. Confiemos en el dinero, confiemos en los placeres, confiemos en las cosas que nuestros ojos ven. Más en que lo que los ojos no ven. Por eso la palabra dice, pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven. Porque las que ven son perecederas, más las que no se ven son eternas. Y Él va a tratar de que nosotros fijemos nuestra mirada en los placeres, en la sabiduría humana, en el dinero, en las cosas de este mundo. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 2, del 15 al 18, lo que el diablo va a tratar de hacer para que dejemos de confiar y servirle a Él. Primera de Juan 2, capítulo 2, del 15 al 18, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia. En inglés la palabra deseo dice la lujuria. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of life. The lust of life, la lujuria. O sea, los placeres, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que queremos tener y poseer. Y la soberbia de la vida, la vanidad, el buscar más, deleitarnos con otras cosas que no sea Dios. Dice la palabra, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dijo antes? Que no amemos al mundo, porque el que ama al mundo no tiene a Dios en su corazón. No lo está diciendo la Biblia, no lo está diciendo yo, estamos leyendo la Biblia. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es la última hora. Él estaba diciendo, estamos en las 11, son las 11, van a ser las 12, va a ser la hora final del día. ¿Qué cosa? Que usted sabe que hay unos científicos que hace muchos años atrás, creo que por los años 50, inventaron un reloj para marcar el final del mundo. Ellos dicen, como lo conocemos. Y ellos evalúan las catástrofes, ellos evalúan las cosas que suceden, la criminalidad, la maldad, el terrorismo, la hambruna, todo lo que sucede en el mundo, ellos lo evalúan y según su evaluación ellos van marcando el reloj. Son científicos, son expertos, gente pensante, filósofos. No son cristianos ni creyentes que conocen esto. Y en este reloj ellos van poniendo que cuánto falta según lo que está sucediendo, la contaminación, para que este mundo se acabe como nosotros lo conocemos, ellos dicen. ¿Y usted sabe dónde está el reloj según ellos? Las 11:59. Según su conocimiento, ellos evalúan esto, pero nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Es que Jesús está a las puertas y viene pronto por su iglesia. Eso es lo que está pasando. Ellos quizás estarán viéndolo con sus ojos, pero ya Dios no lo había escrito aquí. Él viene pronto y viene por su iglesia. Él no los había dicho. Cuando vieren estas cosas, es que el Hijo del Hombre está por venir por su iglesia. Yo no sé usted, pero yo digo, Señor, heme aquí. Yo quiero estar contigo y yo quiero confiar en ti y yo quiero servirte. Y no poner mi mirada en las cosas de este mundo. Hijitos, ya la hora es la última. Dios te dice, hijitos, ya la hora estamos en la última. Y como oíste que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Usted dirá, pero ¿cómo que han surgido muchos anticristos? Hay solamente uno. Pero hay muchas personas que se han levantado operando en el espíritu de anticristo, porque el espíritu de anticristo ya está operando sobre la faz de la tierra. Y hay muchas personas que están mostrando lo que va a ser y peor. Estaba leyendo un artículo los otros días de un hombre que salió de Corea del Norte, escapó el régimen, la dictadura. Y llegó hasta Estados Unidos y estaba en la Casa Blanca contando su testimonio de cómo es la vida ahí para los creyentes. Y él dice que gran parte de su familia la fusilaron. Simplemente porque creían en Jesús. Ese es el espíritu de Anticristo. Y eso es lo que va a suceder sobre todo el mundo en los tiempos finales. Cuando venga la gran tribulación, quiero hacerte y decirte algo. Quiero establecer un statement. Si Satanás no te puede mantener sin conocer a Dios, ¿sabes qué él va a hacer? Él tratará entonces de hacer que dejes de confiar en Dios y de que no le sirvas. Si él no puede alejarte de que no conozca a Dios, usted sabe que es lo próximo, ok, ya lo conoces, pues voy a tratar de inundarte con las cosas de este mundo para que no confíes como debes de confiar y para que no le sirvas. Es por eso que Jesús dijo, no te preocupes por los afanes, porque los afanes el diablo los trajo para alejarte y confíe más en aquellas cosas. Y no le sirvas a Dios. Si alguno ama el mundo, no está confiando en Dios. Yo quiero que te autoevalúes ahí. ¿Cuánto estamos confiando en Dios? ¿Cuánto estamos confiando en la palabra? ¿Cuánto estamos creyendo, aplicándola? ¿Cuánto estamos buscando servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Usted sabe que en la mayoría de las iglesias solamente como un 10%, un 15% son los que hacen toda la labor. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Busquemos al Señor, es su bendición. No es mi trabajo, no es mi fuerza, no es lo que yo sé, no es lo que yo conozco, no es mi portafolio, no son las 20 páginas del portafolio y todas las cosas que yo he hecho. Es la bendición de Jehová la que enriquece, iglesia, y no trae tristeza con ella. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Las cosas del mundo nos van a alejar de Dios, pero nosotros si nos enfocamos en el Señor, dice la palabra que permaneceremos por siempre. Yo no sé tú, pero yo quiero mantenerme enfocado, yo quiero seguir mirando al Señor y yo quiero vivir con Él para siempre. ¿Cuántos aquí quieren vivir con Él para siempre? Amén. Termino con esto. Hubo una vez un hombre, historia real, que económicamente no estaba muy bien. Y cada vez que se reunía con su pastor, le pedía que orara por finanzas, para que Dios lo ayudara en sus negocios, lo ayudara a prosperar, porque económicamente estaba bien mal. Y el pastor comenzó a orar por él. ¿Y qué pasó? Esta persona comenzó a prosperar grandemente. Pero con el tiempo que prosperó y prosperó y fue enriquecida, esta persona ya no tenía el mismo entusiasmo para servir a Dios. De hecho, comenzó a vestir diferente. Su actitud comenzó a ser diferente. Y un día el pastor lo reúne y le dice, hey, tengo algo que hablarte. Y cuando lo reúne dice, ya no eres el mismo que yo conocí hace un tiempo atrás. Tienes que cambiar. Era una actitud arrogante, era una actitud altiva. ¿Y sabes qué pasó después que el pastor habló con él? Cuando es una actitud así, es que ya le está confiando en lo que él tiene y no confía en el que le dio lo que tiene. ¿Sabes qué se pasó después? La persona no volvió a la iglesia. En contrario, hubo un hombre que por años tuvo problemas para levantarse económicamente en su trabajo y en su negocio. Y después de años de orar y buscar a Dios, comenzó a prosperar y Dios lo enriqueció. Pero esa persona, lo que sucedió con ella es que se volvió más humilde. ¿Sabes por qué? Porque entendía que mientras más tenía, más agradecido debía estar de Dios, porque Dios fue el que lo había prosperado. Porque no se trataba de él, sino de la gracia de Jesús. Y que ahora él era simplemente un administrador de todo lo que Dios le ha dado. Más humilde, porque decía, mientras más tengo, más pequeño va a ser, porque más grande es la responsabilidad, porque todo esto Dios me lo está dando para administrarlo conforme a su voluntad. Quiero decirte algo, iglesia, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. Nuestro Padre es el dueño y creador de todas las cosas. Él es el mejor, tanto así que Él dice, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre celestial os dará cosas buenas a los que se los piden? Imagínense, Él llama a padres malos a los que hacen las cosas bien. So, comparándolos con quién es Señor, comparando con Dios, Jesús, comparando con el Padre Celestial, a los padres de esta tierra, hablando de los que dan cosas buenas, dicen, son malos comparados con la bondad, la gracia, el amor y la verdad de Dios que se derrama sobre sus hijos. ¿Cuánto más os dará cosas buenas a sus hijos que le piden? Nuestro Padre es bueno y es el mejor. Y lo necesitamos a Él. Que los afanes y las cosas de este mundo no te roben la confianza. Tengo noticias, no son las 20 horas que le metas al trabajo y al negocio. No son tus habilidades. Es la bendición de Jehová. Que no seamos engañados y que busquemos confiar con todo nuestro corazón y servirle con todo nuestro corazón. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie. si hay alguien en esta hora que siente aún que ha depositado sus cosas, su confianza en otras cosas, que no está sirviéndole como debería servirle, estamos a tiempo, iglesia. Que no le está buscando como debía de buscarle, hoy es un gran día para que le des la oportunidad a Jesús nuevamente. Hoy es un buen día para decir: Señor, yo te pido perdón. Yo quiero que mi fe sea reafirmada. Y si tú eres esa persona, el altar está abierto. O si tienes cualquier petición, que tú tengas, el altar está abierto. Quiero decirte con urgencia, es importante que te llenes de Jesús y lo busques con todo tu corazón. Con urgencia. Cristo viene pronto. Esto no es un cliché. Yo estoy viviendo esta vida como preparativo para la próxima. Yo no vivo esta vida pensando en un retiro cuando tenga 70 años. Yo vivo esta vida pensando cuando Jesús venga por mí.